Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Educando Ando. Estamos en el 10º episodio de la 3ª temporada. Y Mandy, te extrañaba horrores que el episodio pasado no pudiste estar con nosotras. ¿Cómo has estado después de tantas semanas de no escucharte?
Ay, muy bien, muy bien. Y sí, yo también, no sabes lo raro que fue escuchar el episodio. Me encantó escuchar el episodio y no estar yo. Pero por otro lado... sentí rarísimo que no estaba yo, entonces, claro. Pero pues sí, y aparte tenía yo ganas de estar en el programa con Ale, pero bueno, ya habrá otra oportunidad de platicar con ella, seguramente. Entonces, pues bien, Val, contenta de regresar, ahora sí nos aventamos casi un mes o 3 semanas sin programa, y ay, cómo extraño hacer programa cuando no lo hacemos. Y aparte del programa de hoy, estoy agasajada de felicidad.
Ya sé, la verdad, tengo mucha emoción porque arranca marzo y como ya habían visto y como ya les hemos platicado, durante toda esta temporada tenemos temáticas mensuales. Entonces, en marzo arranca el mes de los adolescentes y queremos platicar muchísimo sobre esta difícil, complicada, compleja, pero también fascinante y emocionante etapa. Y para eso hoy tenemos a una persona maravillosa y de verdad una experta, se llama Marcel Jacobo. Y Mandy, ¿por qué no nos platicas un poco más de quién es Marcel, qué hace y por qué nos va a dejar con la boca abierta hoy?
Claro que sí. Pues me emociona mucho presentarles a Marcel. Ella es licenciada en educación especial por parte de la UDLA y terapeuta infantil. Aparte, tiene un Master's in Special Education por el South Association of Colleges and Schools de California. Tiene la especialidad en neuropsicología. Está certificada como terapia de integración sensorial por la USC. Y ahorita está haciendo un posgrado de neuropsicología para las escuelas. Aparte de nada más eso.
Así nada más.
Marcel es mi prima, ella es la que me inspiró para meterme al mundo de la educación, entonces se me llena la boca de agradecimiento porque me llevó al mundo donde más plena me siento, y no es porque sea familiar, pero sí les digo, es una de las mejores personas que conozco, con una preocupación por hacer una verdadera diferencia en lo social y en la forma de ver a los niños de todas las edades y en especial a los adolescentes, que de verdad platicas con ella 15 minutos y te inspira. Entonces, tenerla en el programa de hoy, aparte de que pues, es un lujo compartir con alguien tan importante para mí, pues poder hablar de la parte de comunicación asertiva con los adolescentes, que es mi tema, ya saben, el que más me gusta casi de todos, pues me encanta que esté ella aquí. Bienvenida, Mara.
Bienvenida, Marcel.
Muchas, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Mandy, me llena de orgullo también verte. Y bueno, pues haber podido ser parte de esto que haces tan bien y que bueno, que se vuelve apasionante por esta intención y por esta gana de dejar algo un poco mejor y de hacer un poco más sencillo el camino, que de por sí, de suyo, no es nada fácil, ¿no? Tocas un tema que a mí en lo personal me parece apasionante. En general, creo que con quien yo mejor vinculo, y voy a usar una palabra que voy a repetir a lo largo de esta plática, ¿no?, que me parece central, medular, el tema de la vinculación con los niños, pero en especial con los adolescentes, y que ha sido para mí un eje central en cómo poder impactar de una manera mucho más significativa la vida de un chavo. Si bien la queja constante de parte de todos los papás es el hartazgo, la dificultad en la comunicación, el que se imponen, la falta de poderles poner límites, ¿no? Todo esto, cuando tú te acercas a un chavo y lo escuchas desde una perspectiva no de juicio, sino con la intención verdaderamente de escuchar y de ponerte un segundo en sus zapatos y decir de dónde viene, por qué está pasando, qué cuestiones emocionales, ¿no? Si bien no es anular la parte de papás de querer poner esta estructura, este orden,
más curiosidad, ¿no? Creo que es a lo que te refieres, o sea, como ser más curiosos. No es que les vas a dejar hacer lo que quieras, pero entenderlos un poco más.
¿De dónde viene este chavo, no? ¿Por qué está reaccionando de esta manera? ¿Por qué está buscando? ¿Por qué está inquieto? ¿Por qué está ansioso? ¿No? Tratar de ir un poquito más allá de la estructura de la regla de la casa, de la imposición, del orden, de... No, o sea, es decir, ¿de dónde viene? ¿Qué le está pasando a nivel emocional? ¿Qué cosas están pasando en la escuela? ¿Qué cosas le están pasando a nivel bioquímico, ¿no? Y hormonal y de desarrollo neurológico también, ¿no? O sea, en donde empiezan ellos, ni ellos entienden, o sea, se ven en el espejo y un día quieren una cosa y al minuto siguiente, ¿no? Ya cambiaron de opinión, sin previo aviso ya pasaron por 7 opiniones diferentes, entonces como papá claramente te pierdes, ¿no? Pero es, pues si desde la empatía un poco te pones en los zapatos de dónde viene el chavo, pues te resulta un poco más fácil. O bueno, menos difícil. Es mejor.
Sí, como oye, lo dices, es un poco más empático. Perdón, Batman.
Justo para entrar a tema, y en lo que dice Marcel de esta parte de ser empático y de ver de dónde viene el chavo, es esta parte de individualizar, ¿no? De no generalizar, porque tenemos mucho esta tendencia de generalizar las necesidades de los adolescentes y se nos olvida pues, que cada uno es un mundo. Con este respecto, Marcel, aparte de todo lo que les conté, tiene una escuela que, bueno, es desde kinder hasta prepa, pero en la parte tiene un enfoque, se llama Escuela de Aprendizaje Cultura de
Conductual.
Se llama Escuela de Aprendizaje Conductual y de Habilidades, las siglas marcan la palabra EACH, que es esta parte de cada niño es único, y tiene un programa especialmente hecho para niños de secundaria y de prepa que han tenido problemas de aprendizaje o de, tal cual lo dice, ¿no? De habilidades y conductuales, y el programa es individualizado para cada uno de los niños. No solo es una parte donde, entonces va con un terapeuta o lo llevan a una escuela pero con una sombra o le dicen a los papás, pues hasta aquí ya llegó tu hijo. Aquí lo integran a un grupo de niños, todos con necesidades únicas, pero que se nos olvida que todos los niños del mundo tienen necesidades únicas de repente, ¿no? Pero Marcel logró ver más allá de esta generalización de problemas de aprendizaje, problemas conductuales, y se acercó a ver las necesidades individuales y arma un programa donde, si bien es en grupo, es individualizado. Los niños tienen maestros y cada maestro es un terapeuta. Es una cosa maravillosa. Si pueden, dense un brinco a sus redes sociales y entenderán un poquito más. Pero lo que a mí de todo esto es cómo, Mara, y para entrar de lleno al tema, entendiste que lo importante para generar un vínculo y para poder llevar a puerto seguro con mayor éxito a un chavo que está en una etapa súper difícil es comunicarte bien con él. ¿Cuál es la importancia de la comunicación asertiva que podemos tener con los adolescentes?
Híjole, creo que... pues me parece que es un tema medular en el desarrollo emocional de un chavo. Yo me encanta esto que dices de no generalizar. Yo creo que a nuestros hijos no los educamos igual, ¿no? A nuestros propios hijos que vienen del mismo ambiente, de las mismas experiencias, de la misma cultura, de las mismas costumbres, ¿no? y tienes uno que es súper obediente y le dices recoge tu cuarto y lo recoge a la primaria porque esa es su estructura y esa es su estructura interna, ¿no? Y tienes al otro al que en el grito 49, ¿no?, en donde ya pierdes el control, dices, con un carambas ve y recoge tu cuarto, ¿no? Entonces, a nuestros propios hijos, ¿por qué me gritas? ¿Por qué siempre a este es al que le grito, no? ¿Por qué siempre con este es con el que pierdo? Y justo en esta parte nosotros no vemos, o sea, me parece a mí un tema muy ambicioso pensar que vas a poder meter a 40 niños en un salón y que les vas a dar... Claramente es imposible, ¿no? Sobre todo, o sea, hay chavos que funcionan y que, bueno, si les aprietas por un lado, van compensando y tienen buenas habilidades y tienen un buen nivel de desarrollo y van haciéndolo, pues, de manera natural e intrínsecamente lo van desarrollando, ¿no? Sin mucha necesidad de una asistencia puntual. Cuando te topas con chavos que tienen necesidades educativas o necesidades emocionales, o necesidades afectivas, o nosotros no vemos patologías, vemos individuos que tienen una parte parental, una parte social, una parte académica, que soy la directora de la escuela y al final del día es a la que menos peso le doy, porque yo creo que para poder consolidar esta parte académica, todas las demás esferas tienen que estar perfectamente bien consolidadas y perfectamente bien trabajadas, con mucho más prioridad que quizá la parte académica, ¿no? Entonces, si tú tienes un chavo que está teniendo unas necesidades emocionales brutales porque hay unos conflictos brutales en casa, porque hay un divorcio en donde se están dando hasta con el sartén, ¿no? O sea, pedirle que ponga atención a matemáticas o que no tenga ansiedad, pues está cañón, o sea, pobre chavo, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? De... ¿qué me lleva a entender y desde la empatía a tratar de ver a cada chavo como único, con sus necesidades puntuales, con sus... en todas las áreas, o sea, tanto académicas como terapéuticas, como parentales, como emocionales, como sociales, como afectivas, o sea, creo que se tienen que ver como un todo y yo creo que de pronto aquí es en donde nosotros... cometemos muchos errores en donde de pronto podemos llegar a perder ese foco, en donde puedo, justo lo que tratamos de hacer es ver a este chavo como un individuo y de pronto es en donde como papás podemos perder el foco y en donde queremos que académicamente sea perfecto, socialmente se comporte perfecto, que llegue y salude a los abuelos y sea el hombre más educado del planeta, pero que si están tus amigos y te los encuentras, bueno, casi tengas un licenciado saludando a los amigos que te encontraste en el restaurante, ¿no? Y pierdes el foco de que es un chavo que viene de malas, que... o sea, si te encontraste a los amigos, le da idéntico. Y no porque no lo vayas a fomentar, pero de ahí, o sea, yo creo que como papá, en esta parte de asertividad y de hacer como muy eficiente la comunicación, creo que es importante también, pues, priorizar y ver que, si bien es cierto que tengo un millón de áreas que educar, que formar, que si bien de pronto podemos llegar a perder ese foco, ¿no? Y en donde queremos, pero que sea perfecto académicamente, pero que sea perfecto socialmente, pero que sea el más educado, pero que nos hable con respeto y nos diga buenos días, pajaritos, cuando el chavo, pues igual apenas se está despertando, ¿no? Y también hay que aprender a reconocer características de personalidad en cada uno de los chavos, ¿no? Esto también creo que es como un tema medular en verlos como únicos. Y justo el tema de la escuela y el nombre de la escuela es Each, porque cada chavo en general, o sea, no nada más los que tienen alguna necesidad puntual, cada persona somos únicos y cada persona tenemos cualidades y cada persona tenemos áreas de oportunidad que mejorar tanto en el carácter como en la conducta, como en lo académico, como en lo profesional, como en la organización, como en las funciones ejecutivas, no lo sé, ¿no? Yo creo que todos tenemos áreas de oportunidad, todos tenemos una chamba ahí que hacer, y de pronto me parece que parte de lo que contamina o complica esta relación con los adolescentes es el que no les damos este espacio de no ser perfectos, el que no les damos este espacio de equivocarse y de que nosotros, no desde la frustración y no desde el enojo y no desde el hartazgo y no desde el que ya perdiste los estribos, ¿no? Sino decir, ¿por qué estoy esperando o por qué mis expectativas están aquí cuando yo no he trabajado el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y yo ya espero tener un chavo perfecto que no tiene que cometer ningún error y que si comete un error me le voy a ir a la yugular 100 de 100, ¿no? O sea, creo que grandísima parte de esto que yo les puedo sugerir o que la experiencia trabajando con chavos por tanto tiempo me ha dado es que si aprendemos a ver que todos tenemos un área de oportunidad y si aprendemos a llevar a cada uno de los chavos a mejorar en esas áreas de oportunidad de la mano, sin esperar a que sea un estándar de perfección que el chavo no está listo para dar, ¿no? Y que quizá nunca en la vida como seres humanos vamos a estar listos y nadie es perfecto y nadie es, y si cumplimos las expectativas de papá, de pronto son diferentes a las expectativas de mamá, ¿no? Entonces, ni las expectativas puestas en nosotros son las mismas. Entonces, si quedas bien con uno, ya le diste la torre al otro, ¿no? Entonces, si quedas bien con uno, el otro ya te plantó un grito. No, a ver, yo creo que es ir acompañando, es ir enseñándoles este proceso en el camino de la mano.
Ahorita que dijiste que el proceso es ir acompañando, me encantó, porque es como, pues sí, o sea, no es... Siento que a veces en el rol de maestros... porque es súper overwhelming, ¿cuál es en español? Como
abrumador.
Abrumador, estar enfrente de un grupo que ¿no? De todos, y todos tienen necesidades y todos te van a pedir y tú tienes que cumplir con el programa y así, y de repente queremos moldearlos a lo que nosotros tenemos como lo que debería de ser perfecto dentro del aula. Y pasa un poco lo mismo como papás, ¿no? Tú tienes en tu cabeza este ideal de súper, entre comillas, lo que debería de ser tu hijo. Y de repente no es eso y entonces vives desquiciado. Y es como esta parte de, oye, no es tu chamba moldearlo a él. Tu chamba es acompañarlo en que él vaya encontrando quién es, ¿no? Entonces, esta parte de ir acompañando, por eso hice las manos así, no porque quería hablar, pero, o sea, me encanta el concepto de los adultos, no estamos aquí para decirles quiénes son. Los adultos estamos aquí para acompañarlos a descubrir quiénes son y echarles la mano. Además, cuando lo están pasando mal.
Y además, especialmente en esta época donde hay mil cosas que todavía no te quedan claro, que estás, ya lo hablábamos en otras ocasiones, Mandy, entre la búsqueda, la novedad, entre ahora tus pares son súper importantes, te alejas de tu núcleo familiar, pero tampoco es que los vas a dejar aventados por ahí, ya no quieres saber nada de ellos. Entonces, estás como en este vaivén constante, que si creo que si los adultos nos damos también más chance a nosotros de no tener a este grupo perfecto, ¿no? Que, oye, es que el grupo del profesor fulano siempre saca 10, pues no, o sea, eso no significa nada, pero ¿qué tal que fuéramos el grupo del profesor fulano que sus alumnos saben que puede ser un adulto del cual puedes echar mano, que te puede ayudar, que te puede escuchar? O sea, si midiéramos con esa vara a los profesores, creo que otra historia sería, ¿no? Y si también como papás nos diéramos chance a, como lo dice Mandy, entender que ellos cuando entran a la adolescencia ya son lo que son. O sea, ya nosotros querer en la adolescencia ahora decirle sí saluda, no saluda, come verduras, no te las comas. Eso, híjole, como que eso ya, no es que ya sueltes la cuerda, no No es como que, bueno, pues ya, si en la adolescencia no lograron tener hábitos saludables por decir algo, pues ya que haga lo que quiera. Pero ya pasó un poco esa fase y ahora, como padre, tienes la gran posibilidad, y yo creo que es una gran oportunidad, de acercarte a tu hijo ya para el resto de tu vida, de verlo convertirse en este paso a ser un adulto y que ellos también te quieran como parte de su vida. Y eso como papás y como educadores, yo creo que todos hemos tenido un maestro que nos marcó en la adolescencia por la relación que tuvimos con ellos, por lo que nos inspiraron, por lo que creyeron de nosotros. Yo creo que ese es el adulto que quiere ser en esta etapa.
Exacto.
No quiere ser el que diga, híjole, ya, la verdad, qué bueno que pasé de segundo de secundaria porque no lo tolero, no lo puedo ver, me provoca náuseas. Seamos el adulto, y ya lo has dicho tú, Mandy, muchas veces, seamos el adulto que necesitábamos nosotros. Y creo que si tenemos eso en mente, vamos a realmente poder... lo que tú nos decías, Marcel, cómo nos comunicamos y vinculamos efectivamente con ellos, pues a partir de la empatía y creo que del recordar lo que era ser adolescente, ¿no?
Y en esta parte yo creo que también es un tema importantísimo de respeto a la individualidad del otro, ¿no? A decir, yo no estoy aquí para moldearte como yo quiero que tú seas. Tú ya eres y voy a acompañarte a que seas una mejor versión de ti, a que en todas tus áreas que son perfectibles, que todos tenemos áreas perfectibles, te voy a ir acompañando a que vayas acercándote pasito a pasito a ese grado que te va a hacer mejor a ti por ti y porque la vida te la va a poner más fácil si mejoras en estas áreas que hoy son áreas que te generan un conflicto o son áreas que se están volviendo la piedra en el zapato o son áreas que te están llegando a afectar a tus relaciones personales, a tus relaciones parentales, a tus relaciones de pareja, a tus relaciones afectivas en las que sea, ¿no? Laborales, la que me digas, ¿no? ¿Cómo te voy a acompañar a que en esto que tú ya eres tengas esta opción de ser perfectible y mejorarte y acompañarte y decir... Vas por una mejor versión y siempre yo les digo a los chavos, aquí la competencia es con el espejo. Nada más con este que está aquí enfrente del espejo. A mí no me tienen que demostrar nada. Esto es a ti y para ti, ¿no? Y es irles dando esta responsabilidad también de que vayan asumiendo ellos las riendas de su vida y decir, muchas de las decisiones que tú tomes van a repercutir en tu vida, más que en la de tus papás, en las de tus hermanos y tal, que sí, de pronto te los llevas de boliche, ¿no? Pero van a repercutir las decisiones que tú tomes y es irles dando esta responsabilidad, porque además también es cierto que en esta cultura hoy, en donde no nos atrevemos muchas veces a decirle algo al chavo para que no se enoje, o en donde no nos atrevemos a decir esto, ¿no? Justo es decir, oye, te voy a enseñar que no todo mundo es responsable de lo que a ti te pasa. Y deja de ponerle tu camión de basura al de junto. Llámale tu papá, tu novio, tu esposo, tu pareja, tu lo que sea, tu maestro. Entonces, no, me va pésimo en matemáticas porque el profesor es un tarado. No es cierto. O sea, te va pésimo en matemáticas porque no te disciplinas, porque no cumples, porque en la clase no entregas, porque no entregas las tareas, porque no, o sea... Porque no hay un compromiso de tu parte y dejemos de responsabilizar al mundo de todas las cosas que te pasan. Si es cierto que de pronto puedes tener a alguien con quien chocas, pues entonces, para ser una mejor versión de ti mismo, es decir...
Ocúpate de ello.
¿Qué vas a hacer tú para resolver esta dificultad que tienes con este profesor al que no le entiendes, para hacerte responsable y llevarte a una mejor versión de ti, llevarte a una persona más responsable, llevarte a una persona que asuma la responsabilidad de sus actos, a llevarte a ser una persona que ante una dificultad sepa buscar diferentes opciones o diferentes soluciones, a que sepas ser una persona que si sabes que esta materia le cuesta trabajo, pues pidas una clase adicional, una clase, una tutoría o algo que te permita llegar a una manera mucho más eficiente y mucho más competitiva, porque yo creo que estamos viviendo en un mundo brutalmente competitivo, en donde ya seguirle echando el camión de basura porque es culpa de mi mamá, porque entonces soy infeliz, o es culpa de mi pareja porque entonces no me trata bien, o es culpa de mis hermanos porque lo que sea, ¿no?
Sí, así, ganaron más medallas que yo.
Exactamente, ¿no?
Y más allá de eso, es... Sí, estamos, lo acabas de decir, ¿no? Estamos en un mundo extra competitivo donde sales y tú tienes que hacerte responsable. Y si como maestros o como papás no estamos, todo les estamos pasando, no los estamos ayudando a hacerse responsables, ¿no? Y entonces, no, es que no quiero que se enoje, entonces mejor le hago lo que él quiera o lo dejo hacer lo que él quiera porque si no voy a tener, si no me va a gritar o este tipo de cosas... que con los adolescentes, o sea, yo veo, hay mamás que le tienen miedo a sus hijos adolescentes, tal cual, bueno, pues lo hemos platicado, Mara, ¿cuántas veces? Es el momento en el que tú tienes que quitarte ese miedo y darle las herramientas al mundo que se va a enfrentar. En el mundo de afuera nadie le va a hacer el paro. Entonces, pues eso es, y ahí en el mundo de afuera, ahí sí, si no sabes quién eres, te vas a perder en el montón. Entonces, por eso tienes que ayudarle en esta etapa a encontrar quién es.
Oye, y que además nadie lo va a hacer con más amor que tú. En esta enseñanza y en este cariño y en este tal, ¿no? A mí de pronto me tocan chavitos aquí que de pronto tienen problemas conductuales y entonces el chavo de pronto les mete unas contestadas a los papás o les me han tocado, ¿no? Alguno que llega hasta morder a un papá, ¿no? Le digo, ¿y tú qué haces? Ay, no, es que pobrecito. Te tengo una noticia, el día que vaya y muerda al de afuera y te lo entreguen con la nariz rota porque el de afuera se defendió, te tengo una noticia, la responsabilidad ahí sí es tuya. Si tú le dices a tu chavo, oye, esto no se hace, porque te va a generar dificultades aquí, acá, 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 ¿no? Tú le vas a poner un límite desde el amor como papá. Yo no creo que haya ningún papá que en la vida se despierte y diga, hoy voy a joder a mis hijos. Exacto. O sea, nadie lo
no, yo supongo que sí, pero es una patología.
¿No? O sea, nadie lo va a hacer con más amor que tú y con más cuidado que tú. Pero no le tengas miedo a poner un límite. No le tengas miedo a... y el poner un límite no siempre viene desde la imposición, ¿no? O sea, el poner un límite viene desde una reflexión y de decir, oye, a ver, te equivocaste, yo soy de la idea y lo hago muchísimo con los adolescentes. Y me parece que es un tema de una comunicación verdaderamente asertiva, ¿no? Entender que hay un chavo que cometió un error, el que sea, ¿no? El que te llegó pasado de copas, el que te llegó, el que te dijo una mentira, el que te escondió el vape, el que, ¿no? Un error es un error, no es una sentencia de muerte. ¿Desde dónde lo quieres corregir? ¿Desde el castigo, o sea, como si hubiera hecho una...
Sí, desde la humillación o desde la empatía.
Exacto, o desde la empatía de entender que es un chavo que le está dando curiosidad usar un vape, o desde la empatía que es un chavo que el amigo y la presión social lo llevó a que se tomaran 3 shots y no tenía ni idea, ¿no?, de cómo se iba a sentir y de cómo iba a reaccionar su cuerpo, o desde la empatía o desde la guía afectiva de decir... ¿Te equivocaste? Sí, todos nos equivocamos. ¿Cómo le vas a hacer la siguiente vez para poner un freno, para no sentirte presionado, para saber decir un no a tiempo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te voy a enseñar a que tengas herramientas para que un día puedas decir, no, yo no le entro a eso, no me gusta, ¿no? Aquí en la escuela, los chavos de secundaria y preparatoria llevan una materia que es taller de prevención de adicciones. ¿Por qué? Porque necesito que los chavos desde la información sepan decir no, ¿por qué? ¿No? Me parece que debiera ser una materia de todas las escuelas del mundo en secundaria y prepa. Es enseñar a los chavos a decir, te vas a enfrentar a esto 1,000,000 veces. ¿Cómo vas a aprender a decir que no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde te vas a convencer para decir que no? Porque si llegan y te dicen, no pasa nada, que te fumes este churro de mota, ¿no? y el amigo te está diciendo, no pasa nada, y tú no tienes información del porcentaje de THC que tiene, del porcentaje de CBD, ah, no, es que es medicinal, pues no es cierto, hoy tiene más THC que CBD, o sea, si no...
No, y aparte, si no tienes la información, vas a... Como estás en la etapa adolescente y necesitas esta aceptación del grupo a nivel ya cortical, ¿no?
Sí, entonces sí,
vas a decir sí. Entonces, si no tienes información, y Val y yo pues, lo repetimos a cada rato, lo mejor que podemos hacer es informarnos para poderlos informar.
Por supuesto, porque además se conjuntan diferentes factores, ¿no? Tienes este prefrontal que no está desarrollado en el control inhibitorio, en la regulación y el control de impulsos, en las habilidades de autorregulación, ¿no? Y por el otro lado tienes la desinformación. Y tienes suma de presión social que es un peso bestial, ¿no? Entonces, me parece que la mejor manera no es desde el regaño, no es desde la imposición, no es de tal. O sea, hoy creo que estos chavos están expuestos a una brutalidad de cosas agresivas para ellos, y que es nuestra función más que condenar, acompañar a cómo te voy a enseñar a tomar una decisión. Nuestra función como adulto es decir, volvernos nuestros compañeros. ¿Cometiste un error? Sí, tienes un chavo que está consumiendo. A ver, ¿por qué está consumiendo? O sea, en vez de que te vayas con la yugular, de te vas a un centro de rehabilitación, espérame, ¿qué lo está llevando a consumir? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se siente ansioso? ¿Por qué sale los fines de semana y se pone un blackout y toma alcohol hasta fundirse? ¿No? O sea, ¿qué lo está llevando a tener esa conducta? ¿Un acto impulsivo? ¿Un tema emocional? ¿Un tema social? ¿Una falta de autoestima y de amor propio? ¿Una falta o una necesidad de reconocimiento y de pertenecer? O sea, desde dónde lo vas a abordar es diferente, ¿no?
Y ahí es donde...
Claro, la causa raíz es distinto cómo lo trabajas.
Y ahí es donde es el martillazo de lo que estamos hablando. Nunca vas a saber desde dónde si no te comunicas.
Si no tienes una buena
lectura, ¿no? O sea, claro. Entonces, de ahí se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, ok, siento que quedó claro la importancia para entender desde dónde vienen las acciones, la importancia de la comunicación. ¿Qué, por ejemplo, tres estrategias puntuales nos podrías dar para, como adulto, promover o lograr o caminar hacia una mejor comunicación con nuestros chavos?
Me encanta esta pregunta. La primera, ve a tu chavo a los ojos. Ponte al nivel de tu chavo y velo a los ojos. Dos, cuando te diga la peor brutalidad, no pierdas el control. Trata de frenarte tú, y si le estás enseñando o lo que le quieres enseñar es regulación y control de impulsos, el primero que te tienes que regular eres tú. Y no paniquear. Y decir, si se está abriendo y me está contando esto, no me voy a poner como energúmeno y como loco y me voy a salir de mí mismo. Voy a tratar de entender y de con esta apertura tratar de decir de dónde vienes. Preguntarte y cuestionarte esta conducta que está teniendo este chavo que me está parando los pelos de punta, ¿de dónde viene? Cuando les abrimos esa puerta, yo creo que el vínculo es lo más importante. Cuando tú les abres la puerta del vínculo a los chavos y cuando tú te vuelves esa persona que eres una buena guía, a mí me encanta porque de pronto mis chavos y ellos solos, cuando de pronto me presentan o así, me dicen, es mi mentora. No es una palabra que yo les pongo. Pero cuando tú te vuelves ese mentor que tiene la fuerza suficiente por su bienestar, porque lo único que te importa es su bienestar y es genuino, ¿no? Cuando tú te vuelves ese mentor que no juzga, que trata de entender, que les abre la comunicación para tratar de tener la mayor cantidad de información posible, entonces vas a tener la mayor herramienta en tu mano para poder acompañar a ese chavo en una forma eficiente para que modifique las conductas en las que él se está poniendo que le están haciendo daño. En tanto tú no tengas esta confianza del chavo en tu mano, va a ser muy difícil. Si tú juzgas, si tú llegó tu chavo hasta la madre y le reventaste una bofetada, ¿no? Pues, o sea, la siguiente te va a decir, me quedo a dormir en casa de mi amigo porque me quiero ir a poner hasta la madre y entonces no te vas a enterar.
Y no me vas a bajar.
O sea, pero si tú llegas y le dices, no en el momento, porque evidentemente cuando estás tal gorro no es el momento, ¿no? Para el día siguiente es, a ver, cuéntame qué pasó. Obviamente no estuvo bien lo que hiciste. El chavo sabe que no estuvo bien lo que hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Oye, es que me insistieron. Oye, es que estábamos jugando este castigo, ¿cómo se llama? Este,
botella,
sí, cualquier
reto,
cosa que se juegue
lo
ahora.
Que sea, un limón, o sea, y medio limón. Limón,
¿no? Este, ¿qué fue lo que te llevó? Ok, ¿cómo vas a modificar la conducta? Si lo que quieres es que el chavo modifique la conducta, no te lo madres. Porque en ese momento lo que necesitas es saber qué le llevó a tener esa conducta. Entonces, si tú de entrada lo agredes, el chavo a la siguiente está en defensiva. Y ya se va a volver un caparazón hermético que no le vas a entrar nunca. Si tú llegas y le dices, a ver, sabemos que la regaste ayer, ¿no? O sea, lo sabemos tú y yo. ¿Qué fue lo que te llevó? Para que entonces puedas tener herramientas de cómo hacer intervención y cómo empezar a modificar esa conducta en este chavo que de pronto está aterrado de contarle algo a los papás, está aterrado de contarles que lo molestan en la escuela. Pues claro, si te molestan en la escuela y el papá se voltea y te dice, pues eres un bruto, rómpeles la cara, ¿qué tal? Y tú no te atreves a romperles la cara, no te están acompañando en el proceso y entonces cada vez te vas alejando y alejando y alejando y alejando y permitiendo relaciones abusivas porque no sabes cómo. Pero si tienes un papá que no te regaña porque te rompieron la cara o porque no te regaña porque te están molestando y dice, ¿de dónde viene? ¿Por qué te estás alejando? Oye, ¿y por qué permites que te hablen así? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Oye, prueba esta opción, no funcionó, ahora prueba esta otra, hasta que el chavo verdaderamente lo vayamos acompañando en esta forma asertiva de cómo reaccionar ante las diferentes situaciones, ¿no?
Oye, y ahí nada más como me gustaría puntualizar, porque en algún momento decíamos, bueno, no hay que tener miedo, por ejemplo, a poner límites, ¿no? Oye, no puedes llegar hasta tu madre cada viernes, pero no hablas con él, dialogas. Oye, ¿por qué te llevó ahí? Y luego viene una consecuencia de no vas a poder salir, o deberíamos de experimentar, por ejemplo, una consecuencia natural como, bueno, pero ahorita te vas a ir a correr conmigo, y aunque estés crudísimo y ni modo, o sea, esa es una consecuencia natural. O ahí, por ejemplo, ¿cómo logras abrir la puerta de comunicación, pero que él asuma su responsabilidad sin que a la siguiente te diga, pues ya sé, o sea, él piense, mejor dicho, ya sé que mis papás no me van a regañar, pero yo la neta zafo que no me dejen salir las próximas 3 salidas, entonces igual me voy a dormir a casa de mi amigo.
Yo creo.
No sé si me expliqué bien.
Esto que preguntas es importantísimo. Y yo aquí retomo un poco lo que decíamos al principio. Es priorizar. ¿Qué es más importante para ti como papá? ¿La consecuencia o entender qué está llevando a tu chavo a tener esa conducta? Mucho más importante que la consecuencia es el hacer la empatía. Otra vez regreso a la parte inicial, ¿no? Uh-huh. A esta parte de empatía, ¿desde dónde te estás moviendo tu chavo? O sea, no te voy a
preguntar. Nada por encima del vínculo, ¿no?
Nada por encima del vínculo, nada por encima.
Eso lo decía Ale en el episodio pasado,
¿no? Mucho más importante que ponerte un castigo, y no estoy diciendo que de pronto no se los ganen y que hay formas de hacerlo, pero es, si yo antes de irme al castigo directo, digo, ¿de dónde vienes? Y si llega el chavo y me dice, oye, ma, me puse hasta el gorro porque me cortó mi novia o porque la vi pintándome el cuerno o la vi dándose con otro chavo, ¿no? Híjole, pues oye, no es la forma de hacerlo, no es la forma de resolver, dame dos opciones más que se te hubiera ocurrido que hubieras podido hacer en vez de ponerte hasta el gorro, ¿no? Pero la verdad, ¿merecería un castigo eso? ¿O ya lleva suficiente castigo en cómo se siente, en lo que le tocó vivir, en lo que tal? O sea, ¿qué conducta es la que viene detrás que el chavo esté enmascarando con un me pongo hasta el gorro, con un les grito a mis papás, con un no cumplo con la tarea, con un no me importa la escuela, con un ¿cuál es la conducta que viene atrás? Porque generalmente viene de una conducta atrás. Ahora, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a acompañar? Yo creo que ahí es importante decir desde la compañía, desde cómo te acompaño para en el proceso, depende mucho del origen del por qué el chavo está reaccionando así. Si es un tema de responsabilidad y porque me vuelo 17 veces la escuela, pues evidentemente tiene que haber una consecuencia y tiene que haber un límite y tiene que haber esta contención. Pero si no, también creo que esta parte de vincular y de escuchar lo que el otro te tiene que decir y que muchas veces no te lo sabe decir en palabras, pero te lo está diciendo con su conducta, ¿no? Este leer entre líneas al chavo que no sabe expresar lo que le está pasando, pero que le está pasando, es mucho más importante que la consecuencia, que el castigo, que tal. Y el límite se pone desde el cariño, no se pone desde la imposición, creo yo.
Sí, 100%. Y de verdad, mil gracias. Creo que con estas estrategias, Mara, que mencionas, y yo resaltaría justo lo que has subrayado durante todo el programa y como les decía hace un segundito, igual lo decía Ale la vez pasada, creo que nada por encima del vínculo, ni cuando estamos en los primeros años, que fue lo que hablamos el mes pasado, ni en la adolescencia tampoco. O sea, primero nos vinculamos y luego ya podemos poner límites, ya podemos hablar de consecuencias, pero primero nos conectamos como personas y como lo decías, pues no perder de vista que es un individuo que tiene su propia vida, sucediéndole cosas, y entonces pues hablar con ellos nos abrirán la puerta a entenderlos un poco mejor. Entonces, ahora sí, me encantaría que pasáramos a las recomendaciones, creo que traen cosas increíbles, y pues ahora, Marcel, tú que eres nuestra invitada, ¿por qué no empiezas?
Bueno, mi primera recomendación es escuela sabemos millones, terapeuta sabemos millones, maestro sabemos millones, papá solo hay unos. No cambien su rol de papás por volverte el terapeuta, el que da las clases de regularización, el que se vuelve el instructor de matemáticas. O sea, eviten situaciones de conflicto y no pierdan esa relación invaluable de papá con tu chavo que te va a permitir tener y mejorar ese vínculo de manera mucho más eficiente que si hicieras, que si tomas un rol que no te toca. Segunda recomendación, si tratamos de enseñarles a los chavos regulación y control de impulsos, los primeros que tenemos que enseñarles que nosotros no sabemos regular y controlar somos nosotros. Si el chavo se peleó en la escuela y tuvo un pleito y yo llego a mi casa y lo primero que hago es darle una bofetada porque se peleó en la escuela, porque lo suspendieron, pues le estoy reforzando la conducta que quiero extinguir. Entonces, es escuchar de dónde viene, por qué, ¿no? Esta parte como siempre abrirles la puerta de la comunicación. De verdad, los chavos se defienden porque no tienen cómo comunicarse. Y la grandísima queja de todos los chavos es mis papás no me escuchan.
No me escuchan.
De verdad, muchísimas veces los papás no escuchamos.
Sí, no, me cae. Mil gracias, Marcel. Son además recomendaciones para la vida, no solo para estos 15 días, sino para la vida como papás y como educadores haciéndole pequeños ahí ajustes. Mandy, ¿tú qué nos vas a recomendar?
Yo, un libro de Jeremy Clark que se llama Your Teenager is Not Crazy. Habla parecido al de Brainstorm que les hemos platicado del proceso del cerebro y lo que está pasando en el cerebro y por qué se comportan así, que no es porque estén locos, insoportables y nos quieran torturar, hay una razón bioquímica y neurológica, y como que aquí lo explica también muy buena onda. Entonces, bueno, Your Teenager Is Not Crazy, de Jeremy Clark. Y ay, la otra, mi otra recomendación, me da pánico hacerla, pero la voy a hacer, es la serie de HBO de Euphoria. Aguas es una serie 100% para adultos. Ninguna persona que no se considere adulto maduro la puede
ver. De criterio amplio.
Ah, de criterio amplio aparte. Está llevada al extremo porque pues es una serie, es televisada, pero digo televisiva, pero es esta cosa de hasta dónde pueden llegar los adolescentes y hasta dónde pueden llegar los conflictos. Entonces muchas veces no estamos ni siquiera, o sea, claro que es una serie súper, súper dura, pero les digo, llevada al extremo, pero creo que a veces se nos olvida que los adolescentes ya pueden llegar a alcanzar un nivel de problemas, de problemas y de confrontarse a situaciones complejísimas y de perderse en el mundo en el que están por no saber quiénes son. Muy cañón. Entonces, es una serie dura. Yo sale los domingos y el lunes me urge que se vayan mis hijos de la casa para ver el episodio porque está buenísima. Está en HBO, pero sí es una serie dura y no es, o sea, no, espero que no sea así la
vida
real.
No es para ningún adolescente, ¿no? O sea,
no, cero.
De vida de adolescentes.
No, solo para adultos. Solo para adultos, adultos con criterio amplio, no adultos que no lo tengan porque les va a dar algo al verlo. Okay. Y ya.
Gracias, Mandy. Además, es como para subirse a ese tren que todo el mundo habla al respecto.
Aparte, si estás, si estás en Twitter, no entiendes los tweets porque todos hablan de Euforia. Entonces, pues mejor para que entiendas.
Exacto. Oigan, yo quiero recomendar dos cosas. Una es súper de la coyuntura, pero como todos sabemos, hay una incipiente guerra en Europa y creo que los adolescentes están en esta época, que como ya lo hemos y lo seguiremos platicando durante este mes, donde uno se cuestiona el status quo y empieza a decir, oye, ¿por qué los adultos están haciendo estas cosas que están arruinando el mundo donde yo voy a vivir? O sea, ellos van de salida, nosotros de entrada, what the hell. Y creo que es interesante hablar con ellos sobre qué opinan, o sea, sobre nuestros adolescentes, qué opinan que estamos en pleno siglo XXI y no estamos pudiendo resolver conflictos y nos estamos llevando entre las patas a miles de personas que ni la deben ni la temen, y que si Rusia y que si Ucrania y que si unos son buenos y unos son malos y que si el gas y que, o sea, ayudarlos también a que entiendan este escenario que presenta un mundo que a mí como adulta me parece súper desesperanzador. ¿Cómo le ayudamos a los adolescentes a no desesperanzarse del futuro? Hablar de eso con ellos, no taparle las cosas. Creo que esa es una recomendación coyuntural. Ahorita quiero, Marcel nos va a decir algo al respecto y tal vez va a decir, no, no hablen de la guerra con ellos. Pero bueno, ahorita nos dirás tu opinión. Y en segundo lugar, escuché un podcast de Work Life con Adam Grant, que me gustó mucho. Esta serie de podcast no tiene números, entonces se llama That Blah That You're Feeling Is Called Languishing. Me gusta porque sí está pensado más como para adultos, o sea, más como la vida del adulto, pero creo que a veces le pasa a los adolescentes que sienten este poco entusiasmo, ¿no? Él lo retrata un poco en la pandemia y no estás en depresión clínica, tal vez no tienes una ansiedad clínica, pero tampoco estás feliz y no estás floreciendo en la vida. You're languishing, así es como él lo explica. Estás como en este aplanamiento emocional, y un poco habla que psicológicamente hay un término que se llama el flow. Cuando estás fluyendo con la vida es cuando mayor índice de felicidad se puede marcar psicológicamente. Él lo explica bastante mejor que yo, pero de verdad es interesante porque habla un poco cómo alcanzar ese flow, y creo que si como adulto lo entendemos, podemos ayudar a los adolescentes en esta gran etapa de la vida a encontrar ese flow que les va a traer bienestar y felicidad por muchos años más. Está cortito el episodio, dura como media hora. Entonces se lo recomiendo muchísimo y se los ponemos en las recomendaciones. Marcel, ahora sí dinos de la guerra, ya vamos a acabar, perdón.
Nada, yo creo que parte de lo que hemos platicado un poco hoy es el ejemplo de paz viene desde casa, ¿no? Viene desde la regulación del adulto. O sea, no podemos esperar que los chavos se regulen si el adulto no se regula. Y el ejemplo de paz viene desde casa. O sea, cuando en tu microcosmos vives un caos, pues no te resulta raro que en el macrocosmos, ¿no?, haya una guerra. Cuando en tu microcosmos vives en paz, cuando en tu microcosmos tienes eficientes herramientas de comunicación de tal y las vas desarrollando en el paso del tiempo, pues justo lo que queremos que hagan estos líderes mundiales, que tengan estrategias de comunicación eficientes que no les lleven a hacer este caos, ¿no?
No.
Yo creo que es terrible. Lo que nos toca hacer a nosotros en cada uno es en nuestra casa decir, si bien hay una familia fracturada por la razón que sea, pues decir, vamos a tratar de llevar la relación lo más sano, lo más en paz, lo vamos a poner en menos conflicto a los chavos, ¿no? Y el ejemplo de paz viene en casa.
Gracias.
100%.
Oye, qué delicia bueno, el programa,
muchísimas,
¿no?
Muchísimas gracias. Sí, la pasé genial. De verdad, muchísimas gracias, Marcel. Gracias por compartirnos toda tu experiencia. Y Mandy, como siempre, es una delicia. Y nos escuchamos en 15 días.
Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo. Y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.
Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Boregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.